las siete maravillas del mundo antiguo, Coe, el Toloso de Rosas.
Pues como decía nuestro compañero Prometeo, hoy en esta serie que estamos dedicando a las siete maravillas del mundo antiguo, el capítulo dedicado al Coloso de Rodas, una de las maravillas del mundo antiguo más misteriosas, sin género de dudas. Bueno, Juan Alberto, ¿por dónde podemos empezar con toda la información que tenemos aquí sobre esta maravilla?
Bueno, como en todas las maravillas de las que hemos hablado en anteriores capítulos, en anteriores programas, tenemos información aquí para seguir hablando incluso después de terminar el programa, como de hecho solemos hacer. Este penúltimo monumento que nos queda, penúltima maravilla que nos queda por citar, que nos queda de la que nos queda por hablar, es un faro, al igual que la última de la que vamos a hablar, que es el faro de Alejandría. A que fuera una estatua, el Coloso de Rodas funcionó como faro, y sin duda pasó a la gran lista, esta lista hecha en la antigüedad de grandes maravillas, por sus dimensiones, sus enormes dimensiones, las dimensiones que tenía esta estatua, que quizás, para que la gente se haga una idea, yo creo que una buena comparación sería la Estatua de Libertad en Estados Unidos, aunque la Estatua de Libertad tiene unas dimensiones mayores, porque por lo que he estado mirando durante estos días, tiene una altura de unos 100 metros en total, desde la antorcha, la parte superior, hasta el pedestal. Unos 40 y pico metros y medio, unos 46 metros, lo que es la estatua. Y el Coloso de Rodas medía unos 30 y pico metros de altura. Así que, en ese sentido, es superada por la Estatua de Libertad, que tiene, como veremos a continuación, algunas similitudes. Esa, por ejemplo, corona, ¿no?, que rodea la cabeza de la Estatua de Libertad, según se dice, de el Coloso de Rodas, tenía una especie de corona parecida, ¿no?, simulando los rayos del sol.
Sí, porque esa estatua, bueno, representa al dios Helios.
Sí, efectivamente.
Y que, curiosamente, cerca de donde, bueno, tampoco se sabe exactamente dónde estaba emplazado, ¿no?
Bueno, se sabe que estaba, lógicamente, en Rodas.
En Rodas,
la capital,
pero
de la isla de Rodas.
Siempre se ha representado en el puerto.
En el puerto, sí, efectivamente.
Pero algunos opinan que muy cerca de allí hay un templo dedicado al dios Helios, ¿no? Y que, ¿por qué no hubiera estado allí?
Sí, también como... yo creo que esta estatua que se encuentra, como he dicho antes, en la isla de Rodas, una isla que está situada frente a las costas turcas, frente a la región de Caria. ¿Te suena la región de Caria? En el capítulo anterior.
Alicarnaso,
sí.
Alicarnaso.
Pues, curiosamente, cerca. Pues por épocas cercanas, 294 o 282 a.C., se hizo esta estatua, de la que parece ser no se tienen muchas referencias, por lo menos no quedó copia alguna, una estatua que imitara o alguna reproducción en pequeño de esta estatua. Solamente, como siempre, como tantas veces hemos visto en estas maravillas, nos quedan los textos escritos, pues, de los autores clásicos, ¿no?, como Plinio, Estrabón, Polibio, ¿no?, entre otros. Y sobre todo también tenemos la referencia... referencias que bueno, describen un poco lo que era el gran coloso, pero que no definen exactamente, no dejan claro claramente cómo era esta estatua. Claro. Efectivamente, se encontraba en el puerto llamado de Mandraki, en Rodas, en la capital de la isla. Y no se sabe, por ejemplo, una cosa curiosa es que se suele representar, lo hemos visto en las películas, el gran coloso de Rodas, esa entrada en el puerto entre poniendo sus pies en ambos lados de la entrada del puerto, cerrando esa entrada del puerto, cuando parece ser que esta representación clásica que hemos visto en el cine, que hemos visto en pinturas, incluso no sé si en un cómic, es un mito que quizás arranque, he leído por ahí, en el siglo 15, bueno, invención de un peregrino.
Según parece, si la estatua, ¿no? Si Helios, el dios Helios, hubiera estado, digamos, a horcajadas, ¿no? En el puerto, pues tendría que haber tenido una extensión de varios cientos de metros.
Exacto.
Y evidentemente no hay ninguna estatua del mundo antiguo que tuviera esas dimensiones. Y además tenemos también las medidas de esta estatua que los escritorios antiguos, los escritores de la época, nos dieron, ¿no? Que es la única referencia que existe.
Sí,
y,
sí.
Bueno, si se hubiera estado así, de esta manera, con esa disposición, un pie en, ahorcajada, digamos, en el puerto, ¿no? Y los barcos entrando al puerto, pasando por debajo,
sí, por debajo
de la estatua, pues sería, pues hasta ese momento, una sería imposible, ¿no? Conseguir semejante, digamos, hazaña arquitectónica,
¿no? Sí, aparte que ya no solamente por el diseño en sí, por la estabilidad, ¿no? La estabilidad de ese monumento, sino esa gran distancia que tenía que en la que tenía que mantenerse en equilibrio y, bueno, en situaciones con unas un clima, un tiempo meteorológico adverso, con mucho viento, pues podemos imaginar esta estatua resistiendo esos esas fuertes rachas de viento, ¿no? Quizás fuera tumbado, ¿no? O sea que lo más seguro, según se puede leer en algunas fuentes, es que al igual que la Estatua de la Libertad, la referencia que tenemos que tener ahí, esta estatua pues se apoyara sobre un pedestal, quizás de mármol, y siguiera una línea vertical, se ajustara una línea vertical como una columna, en la que, bueno, uno de sus brazos estaría pegado al cuerpo y el otro quizás sostuviera una antorcha que quizás pudiera encenderse, ¿no? Para que los marineros se acercaran a Rodas, se orientaran. Posiblemente siempre hay que tener una poca imaginación para visualizar lo que podría ser esa estatua, como he dicho antes, de unos 33 metros de altura, con unas dimensiones, rápidamente lo voy a decir, el pecho tenía unos 20 metros, unos muslos de 3 metros y medio, tobillos de un metro y medio, unas grandes manos, sorprendentes, aquellas manos sorprendían, creo recordar, a Plinio.
Bueno, Plinio decía que los pulgares del coloso eran tan grandes que un hombre no podría abrazarlo, ¿no?
Exacto.
No llegaría con las dos manos.
Eso es, o sea, unas medidas espectaculares para la época. Pues imagínate, Luis, ese gran coloso hecho totalmente de cobre, una gran cantidad de cobre que hizo retrasar bastante la fecha de terminación del monumento, de esa gran estatua, debido a que no existían suficientes cantidades de cobre, de estaño en el en Rodas, y tuvieron que importarlo, ¿no? Por vía marítima de distintos lugares de Europa o de Asia y de África. Pues imagínate, Luis, este gran coloso, esta gran estatua de cobre a lo lejos, con la antorcha encendida y la luz del sol reflejándose en él. La sensación que tenía que producir debe ser impresionante, ¿no? El cobre, cómo refleja la luz el cobre, ¿no? O sea, Helios, el dios del sol. Es una imagen, bueno, si puedes visualizar esa imagen, es sorprendente, ¿no? Como ese símbolo del sol reflejándose en el cuerpo del coloso, ¿no?
Sí,
esa es la imagen con la que nos deberíamos quedar, esa sí. Imagen de espectacularidad, ¿no?
De hecho, coloso, después, coloso es una palabra que significa estatua, pero que debido a este coloso de Rodas, ¿no? Después se le asignó solamente,
claro,
aquellas estatuas de gran tamaño, ¿no?
Sí.
Pues evidentemente la estampa, ¿no? De este monumento tuvo que ser realmente impresionante.
Bueno, podemos un poco citar también cómo se construyó esta gran estatua.
Que no deja de tener cierta polémica también.
Por supuesto, si estamos hablando de que no se sabe muy bien cómo era la forma, no menos polémica puede suscitar su manera de construcción. Y es que este gran monumento fue hecho, al parecer, in situ, en el mismo puerto, en el mismo lugar que ahora está ocupado por un castillo, posiblemente, el pedestal, la fortaleza de San Nicolás. Pues esta estatua, bueno, hubo allí una especie de sitio, se sitió la ciudad, como tú dijiste, se dedicó al dios Helios, una vez que se pudieron sacudir esta pues esta ocupación hecha por Demetrio Poliocertes.
Sí, sí. Recordemos que, como hemos hablado de este personaje, ¿no? A la muerte de Alejandro Magno, ¿no?
Exacto, ¿eh?
Su imperio se divide, ¿no? Y pugnan por ellos tres de sus generales, que es Ptolomeo, Teleuco y Antígono. Rodas se alinea junto a Ptolomeo, y Antígono manda a su hijo Demetrio a tomar la ciudad y, bueno, la asedia.
Y fracasa. Y entonces los habitantes de Rodas le dedican una estatua a Helios, que era el patrón de la ciudad, como se hace hoy en día, ¿no? Hoy le dedicamos monumentos a los santos, bueno, se dedicaban antiguamente monumentos a los santos y a todas estas deidades religiosas, y pues ellos se lo dedicaron al dios Helios, y en parte dicen, cuentan, que con los artefactos del asedio los recuperaron y pudieron sufragar parte de los gastos.
Sí, porque ahí, cuando habla de esa polémica, hay una hipótesis que hablaba que ese asedio, digamos, los atacantes utilizaron una, ¿cómo puedo decir?, una torre de asalto, ¿no? Y que al no poder tomar la ciudad y abandonaron sus posiciones, abandonaron la isla, dejaron allí esa torre. Algunos, había una hipótesis que decían que esa torre fue con lo que se construyó el armazón del
coloso. Sí,
pero hay un problema.
De hierro.
Pero hay un problema, que según parece, esta torre de asalto sería de madera.
Ah, amigo.
Y entonces no podría resistir, ¿no?, todo el peso, toda la estructura que...
Claro.
Todo el revestimiento, ¿no?, de cobre, ¿no?, de bronce.
Más polémica, más más oscuridad sobre...
Pero sí, es más factible que con el botín, digamos, de guerra, digamos, por decirlo de una manera, al venderlo, si pudieran, bueno, o utilizaran las piezas, ¿no?,
claro,
como material.
Bueno, lo cierto de todo esto es que Cares fue el genio, el escultor, que hizo esta estatua. Esta estatua, como ya hizo por partes, sobre un pedestal de mármol blanco, se fueron colocando las piezas ensambladas, pues, en unos moldes cuidadosamente labrados. El interior, citando lo que tú estabas diciendo, estaba sostenido por una estructura de hierro compuesta por travesaños horizontales que se apoyaban en bloques de piedra. Supongo que tendrían que ser bastante resistentes para poder sostener esa gran cantidad de peso del bronce, ¿no? Lo curioso del caso, cómo se construyó este coloso, según cuentan estas fuentes, se utilizó una rampa de arena que iba rodeando la estatua. Esta rampa de arena iba creciendo a medida que la estatua iba creciendo, se iban completando. Al final, Cares no sabía lo que había hecho, porque el resultado no se veía. Iban tapando hasta que en el último momento, por allí por el 294 a.C., a 2.5 metros por año más o menos, es lo que cuentan, terminaron la estatua, quitaron el molde de arena, la rampa de arena, y el coloso, ¡boom!, apareció de repente. O sea,
espectacular. El nacimiento.
El nacimiento, sí. Lamentablemente, quizás sea una de las maravillas más espectaculares, pero la más efímera, porque unos años después, más de 50 años después, un terremoto la derribó. Un terremoto, como ya, no sé si también en el mausoleo de Halicarnaso ocurrió algo parecido, esta región que se caracteriza por tener actividad sísmica cerca de Turquía, derribó la estatua hasta hoy en día, que no se sabe nada. Incluso se cuentan que los restos fueron vendidos en el siglo VI después de Cristo, y también supongo que el cobre, al ser un material que la erosión, que el paso del tiempo los desgasta con facilidad, pues se comió lo poco que quedó de aquel coloso, y como hemos visto en otros casos, el material pétreo sería utilizado en otras construcciones.
Sí, pero bueno, se cuenta que incluso en esa posición, ¿no?, caída, ¿no?, la estatua, digamos que su atracción llegó hasta el siglo VII después de Cristo.
Sí, exacto.
O sea que, y estamos hablando que...
Se convirtió en atractivo turístico, ¿no?
Su construcción fue en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? O sea que...
Sí, aún...
Duró mucho tiempo.
Sí, aún derribada, duró su tiempo, ¿no? O sea, que fue algo que bueno, marcó una época durante, pues, un lugar de referencia durante bastantes años.